COPE más Valencia.
Estar informado.
Què tal? Molt bon dia, molt bon migdia. És ja dijous 15 d'abril de 2021. Estem a la 1:06. S'arranca, com sempre, una nova edició de Mediodia en COPE València. Salutacions de qui vos parla, Carles Villeta i dels companys. Ahí tenim a la producció, com sempre, Ainhoa Clavel. A la realització tècnica, avui, Javi García. Per a abordar este programa d'avui... Vaja, com estic bullent la gola. Abordar este programa d'avui, com dic, pendents de diferents qüestions. Per exemple, per parlar d'actualitat, el primer tema que anem a tractar és la polèmica suscitada al voltant dels arcs xinesos que se van aprovar en els pressupostos participatius per al barri de la Roqueta, este que tenim a la vora de la ràdio, carrer Pelayo i demés, i que, bueno, sembla que no han caigut en bon peu amb la resta dels veïns, per molt que se van aprovar a través d'eixa fórmula, i reclamen que se'ls atenga, que se'ls escolte, i que si se té que fer algo que sigui amb el consens de tot, com és normal i lògic, vaja, per altra banda. Així que avui parlarem amb una veïna del barri, que també pertany a una associació de veïns de nova constitució. Estan arreplegant signatures, ja porten, bueno, més del doble de les que van fer falta per a aprovar això dels arcs xinesos, i veurem això en què queda, perquè l'alcalde ara diu que bueno, que li dona igual que el que puguen dir els veïns. Bueno, mal assumpte si això no s'escolta com toca. A banda d'això, més temes, parlarem també d'una jornada que tindrà lloc el proper dissabte, jornada de nutrició i dietistes del propi col·legi de nutricionistes, que vol, bueno, a través de l'alimentació, no?, apostar per una vida més sana, i també les implicacions que té una alimentació adequada i sostenible, no tan sols en el nostre cos, sinó també en el medi ambient, per exemple. Parlarem amb la seva presidenta perquè ens ho explique. Més temes, bueno, pues tindrem ocasió de parlar amb Paula Cerveró i de màrqueting digital, a veure avui què ens conta, de quina empresa està treballant per a tindre visibilitat a través d'internet. I per a rematar avui el programa parlarem d'economia, dels nostres bancs, bueno, de l'absència dels nostres bancs, del que eren els nostres bancs, perquè bueno, pues ja sabeu que ja fa temps que ja no existeix la Caixa d'Estalvis de València, després Bancaixa, després Bankia, ara s'ha fusionat amb la Caixa, que per altra banda va ser l'entitat que va comprar l'afonat Banc de València. Avui parlarem amb l'autor d'un llibre que ha fet, un llibre que es diu així, El hundimiento del Banco de València. Ens explicarà els detalls i quins van ser els responsables de que aquest banc, emblema de l'economia valenciana, pues va desaparèixer per la mala praxis d'estos professionals de la banca, que segons afirma el propi autor, José Broseta, bueno, pues no van tindre reparos en fer actuacions nefastes per a la pròpia economia del banc, que va provocar, com ja tot el món sap, la seva desaparició. És la 1:09, pràcticament. Com sempre, mirem primer com està el trànsit i l'horatge i entrem en matèria. Des de la DGT ens conta com estan les carreteres valencianes. Alfonso Martínez.
Buenas tardes. En este momento, en la red de carreteras de la provincia de Valencia, les vamos a pedir tengan precaución en la A3. Un vehículo averiado dificulta la conducción en Chiva, dirección a la capital del Turia, y circulación lenta encontramos de entrada también a Valencia en la CV35, en el entorno de Benissanó, y en la V30 en Cuart de Poblet, en sentido a la A7. En el resto de la red vial de la provincia valenciana se circula sin problemas. Eso sí, tengan especial cuidado, ya que está lloviendo en algún punto de la red vial de la provincia, lo cual implica que van a encontrar pavimento deslizante, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Gràcies, com sempre. A veure també com està l'assumpte del trànsit a València, amb el sol del mal dia que fa en el dia d'avui. Connectem amb el centre de gestió, amb Sant Juan, què tal?
Bon dia. A esta hora trànsit dens en primat reig direcció Avinguda de Catalunya, i recordem que estan tancades les avingudes d'Antonio Ferrandis i Peris i Valero direcció Ausias Mars, desviant-se la circulació per Institut Obrer de València. I hi ha obres també en Clariana d'entrada a la ciutat, Jacinto Benavente d'eixida, Ciutadella i plaça de Tetuán. I això és tot per ara.
I de l'horatge ens informa des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui Alba López.
Buenas tardes. Durante esta segunda mitad de la jornada en Valencia tendremos esos intervalos de nubes y aún veremos algunas precipitaciones, especialmente en la mitad norte, que tendrán tendencia, como decimos, a remitir durante esta segunda mitad de la jornada. Las temperaturas máximas hoy con pocos cambios, valores que alcanzan los 17 grados en Valencia, 16 en Gandía, 15 en Xàtiva, los 14 en Ontinyent o los 13 en Requena. Todo esto con viento del este y nordeste que sopla moderado en el litoral. Mañana viernes, intervalos de nubes con chubascos tormentosos por la tarde que serán más probables en el sur. Las temperaturas mínimas bajarán esta noche, valores de 3 a 10 grados, y las máximas al mediodía irán con pocos cambios, valores que volverán a estar entre los 15 y los 18 grados. El viento soplará del norte, flojo a moderado en el litoral, variable y flojo en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenim ja sí al nostre estudi a Vicente Ordaz, el nostre cap d'informatius. Què tal, Vicente?
Hola, Carles.
Espera que ens actualitza la informació i estem pendents d'eixa acampada que continua. És el tercer dia ja, no?, de l'acampada davant de la Generalitat.
Acampada sine die, dicen los representantes del ocio nocturno.
Sí.
Que la verdad es que lo tienen mal. Lo tienen mal primero porque llevan ya acumulado una mochila terrible. Dicen que las pérdidas superan los 50 millones de euros. Que una discoteca ha perdido de media en la Comunidad Valenciana durante este año de pandemia 300.000 euros.
Claro.
Que un pub, un bar de copas, ha perdido cerca de 100.000. Que quieren 8 millones ya para poder empezar a intentar tapar la inmensa mayoría de los agujeros que tienen, porque la situación económica es dantesca. Sí. Y además, y esto ya lo digo yo, es el sector, Carles, que por su naturaleza de funcionamiento probablemente sea el último del último del último en arrancar. Cuando la cosa, claro, haya mejorado bastante, todavía el ocio nocturno no va a ser tal y como lo hemos vivido, disfrutado, conocido prácticamente
durante
de siempre
años, claro.
Y eso además todavía lleva a mayor preocupación. Esta mañana a esa acampada se han unido los DJs, las asociaciones principales y los DJs más conocidos e importantes de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Pues porque la música en directo sigue estando prohibida en cualquier local público en la Comunidad Valenciana por el Consell y en esa política de lucha contra la pandemia. Mañana, que se reúne el Pleno, van a haber medidas que van a ayudar ya al sector del ocio nocturno. Pero le hemos preguntado a su portavoz, Vicente Pizcueta, si van a ser suficientes. Y escucha que la cosa no está clara.
¿Mañana se producirá algún anuncio del Consell en términos de medidas específicas sobre el ocio nocturno? Sí. ¿Pensamos que el tema está maduro como para que a partir de mañana podamos decir que la acampada puede tener solución? Probablemente no.
Así que mañana más noticias. Por cierto, la música en directo que estaba anunciada durante prácticamente todo el día frente al Palau de la Generalitat y por parte de los DJs que sí que han protestado, sí, finalmente no ha llegado a producirse. Y en lo que se refiere a la política, anuncio esta mañana del Gobierno Autonómico Valenciano, concretamente a través de su vicepresidenta y portavoz Mónica Oltra, de la ampliación y la inversión de más de 500 millones de euros en lo que se llaman infraestructuras sociales para la creación de centros de día, de la tercera edad, de ayuda a la discapacidad. Además, todos vinculados y relacionados en una distancia no superior a los 30 minutos con los centros de salud predominantes y de referencia en la Comunidad Valenciana. Lo ha explicado así.
És una inversió i és un potent motor econòmic i en este cas estem parlant de la generació de més de 3.500 llocs de treball directes, estem parlant de 6.600 places en centres públics, garantia de que en tots els departaments n'hi haurà almenys un recurs de cada tipologia, accés equitatiu a tot el territori, 20-30, 20 minuts a recursos diurns, 30 minuts a recursos residencials.
Y todo ello, Carles, cuando la incidencia acumulada en la Comunidad Valenciana sigue siendo excelente, llamémoslo así. Ayer volvió a bajar, 34 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en España subió y se sitúa ya por encima de los 200. También descendió ayer en más de 25 personas la presión hospitalaria, aunque hay que lamentar 8 fallecidos. Evidentemente, para familiares y amigos, nuestro más sentido pésame. Son dos más que después de la última actualización.
Bueno, pues ahí estamos, lamentablemente todavía sufriendo, aunque con buenas cifras y a la espera de que esto de las vacunas se vaya agilizando, que se nos está haciendo más largo que el tema sin pan.
Lo de las vacunas...
otro cantar, sí.
No tiene buena pinta.
No tiene buena pinta. Vicente, gracias.
A ti, Carles.
Vamos con más información, la información esportiva. Tenemos ya al nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra?
Hola, Villeta, buen día a todos.
Muy buen día. Bueno, contans, que esteu treballant en la redacción de los esports.
Bueno, hoy es 15 de abril, si no me engañe.
Correcte.
Crec que sí, ¿no?
Sí, sí, tant.
Es decir, queda un mes para que concloga la AT del València.
La AT...
València Dinamisa, que és com s'anomena.
Ah, no sabia, mira.
I de Murti, res de res. No sabem res de res. La vergonya és màxima, la del president del València, que va convocar al president de la Generalitat dos dies després o 48 hores després d'arribar de Singapur, sense res, sense un document, yeah, sense un trist paper que poguera dir per a on anava un poquet la decisió en el València. Bueno, pues ahí estem, a un mes de que concloga este gran projecte, sobretot molt beneficiós per al València, continuem sense saber res. És veritat, i ho sap tot el món, que la ATE és impossible que puga estar feta per al mes que ve, i jo crec que a dia d'avui ni se'ns passa pel cap que puga ser prorrogada per part de les institucions, perquè demostrant el València les poques ganes que està demostrant, claro, per portar les coses al futur més pròxim, bueno, pues evidentment estem ja en els últims dies d'ixa ATE. I el València, al respecte, continua sense dir res, com sempre, com ho fa des de que Anil Murti està a la presidència. Parlarem d'això, parlarem del aspecte purament esportiu, perquè avui ja sabem que Maxi des d'ahir té dos partits de sanció, i algú li hauria de dir alguna coseta a Maxi Gómez, perquè no és de professional fer el que va fer l'altre dia al partit de la Reial Societat, no. I sobretot després dels números que té ell, de la temporada tan lamentable que està fent l'uruguaià. Però bueno, la cosa és que avui s'ha posat Javi Gracia a provar coses, perquè recorde que ni Maxi ni Paulista estaran en el partit de diumenge davant el Betis. I pel que ha provat i pel que ens conta Rafa Villarejo, sí, Guedes Gameiro podria ser la parella d'atac, és a dir, que els que esperen a Manu Vallejo, a Cutrone, pues que continuen esperant, perquè Guedes Gameiro és el que ha provat en el dia d'avui Javi Gracia. I Ferro i Guillamón, atenció, Ferro i Guillamón, bueno, en la posició defensiva del València Club de Futbol. Bueno, estem encara dijous, anem a veure, sí, sí, respecte al diumenge. Recorde que el Llevant té derbi, el partit contra el Villarreal, recordant els quarts de final de la Copa del Rei, que tenim demà doble sessió de bàsquet. Primer les xiques a la búsqueda de les semifinals de la Lliga davant Encino a la Fonteta, i després els xics partit de Lliga ACB davant Obradoiro. Una vegada ja conclosa la Eurolliga, pues toca pensar en la Lliga ACB i en els play-offs, perquè claro, el somni d'acabar com a cap de sèrie jo crec que és inabastable per al València Bàsquet, però encara ha de lluitar demà Chua davant Obradoiro.
Pues a veure com se ho fan tots, perquè a voltes bueno, és la tensió, la pressió i les ganes de fer grans coses quan estàs en competició de les més importants, pues te fa baixar els braços. Esperem que això sí, no ocorrisca. Com sempre, Segarra, gràcies.
Molt bé, adéu a tots.
Gràcies. Això el tindreu, com sempre, 2:30, l'hora dels esports en COPE València.
Mediodia.
COPE más València.
Estar informado.
Quedan 3 segundos. Ahí está Sanemi. Hay que tirar, que se acaba. Vive ese cuadro de 3.
La Liga Inglesa se juega en COPE.
¡Triple!
Este viernes a partir de las 21 horas, Valencia Basket Mombus Obradoiro. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Que ha estado genial. Y sobre todo cuando.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ha sigut un bon dia, així que demanes una pizza. Fiques la caixa al contenidor blau i el seu cartó es transforma en una cosa nova, com una caixa de galletes d'algú que ha tingut un bon dia. I recicla la caixa i el seu cartó es transforma en una cosa nova, com una caixa de galletes.
Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més, millor, sempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
COPE València presenta GastroCope. Toda la información y sus protagonistas en la cita con más sabor. De la mano de Vicente Gil.
Hablaremos de restauración, de vinos, de producto y de turismo.
Pedro García Mocholín.
Hablaremos de gastronomía y lo haremos con pasión, sensibilidad y delicadeza.
Y Ainhoa Clavel.
Escúchanos los jueves de 5 a 6 de la tarde.
GastroCope. Escúchanos en el 92.0. Aplicaciones para dispositivos móviles. móviles y cope.es/Valencia. Además, búscanos como Gastrocope en Facebook e Instagram.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Parem la nostra atenció als famosos arcs xinesos que se pretén instal·lar al barri de la Roqueta, el barri de, bueno, perquè la gent se situï, el barri de Pelayo, on està la falla, convent de Jerusalén, etc. Bueno, una proposta que va néixer d'aixòs pressupostos participatius, en què la gent vota allò que troba, no?, que pot ser interessant per a la ciutat, i que es van aprovar amb 350 signatures, més o menys, i que des de l'inici de l'anunci, bueno, pues, ha alçat certa controvèrsia, inclús un rebuig enfrontat, pues, sobretot en la gent del barri, lògicament, que no tenen res en contra, faltaria més, de la població xinesa, de fet són veïns, però que no volen, no?, que se facin aquestes construccions sense abans atendre altres necessitats. Així que anem a parlar amb Olga Pradells, que pertany a aquesta associació de veïns de nova constitució, que està arreplegant també firmes per això, perquè se'ls atenga i que, bueno, si s'ha de fer alguna cosa al barri, pues que siga amb el consens de tots. Olga, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que esto de los arcos chinos nos pilló a todos por sorpresa, pero entiendo que a los primeros, a vosotros, ¿no?, al propio barrio.
Sí, sí, totalmente por sorpresa, porque, bueno, sabes que los presupuestos participativos van avanzando, van saliendo una serie de propuestas, pero la verdad es que esta nosotros no la conocíamos, la conocimos por prensa, a raíz de ya la aprobación y cuando el Trinquet alzó la voz en contra de este proyecto, y el clamor entre los vecinos era generalizado, es decir, hay un rechazo total hacia esta iniciativa, no ha sido bienvenida en el barrio. Los presupuestos es que contemplan recoger firmas para una iniciativa, pero no tienen un mecanismo para estar en contra. Entonces, tampoco ya había una movilización, ¿no?
Claro, claro. No, y además, aquí puede participar, digo, en los presupuestos, toda Valencia. Yo puedo decidir que en el barrio de la otra punta donde yo vivo se haga X cosa, pero vosotros habéis actuado solamente en vuestro ámbito. Y pese a eso, a que habéis reducido un poco el ámbito de actuación, ya lleváis más del doble, ¿no?
Sí, llevamos poco más de 2 semanas, o quizá ni llega, y ya se ha movilizado todo el barrio, ya superan el doble de las que aprobaron esta iniciativa, que además, como decías, pueden ser de toda Valencia. Es un proyecto que puede promover una persona que ni siquiera vive en nuestro barrio, y que al ser aprobada, automáticamente nosotros tenemos que aceptarla, ¿no? Cuando los barrios, la gente del barrio, los vecinos afectados, no estamos de acuerdo con ella. Al final es una intervención directa en nuestro barrio, ¿no?
También entiendo que os molesta bastante que no que estén en la población china, que faltaría más, ¿no? Que tenéis una relación estrecha, incluso amistosa, como debe ser entre vecinos. Pero parece que sea nada más que un barrio chino, ¿no? Y es mucho más. Es un barrio además de toda la vida de Valencia, ¿no?
Mira, nosotros hemos querido dejar muy claro desde el principio que no se trata ni de actitudes xenófobas ni de un rechazo hacia la comunidad china con la que convivimos desde hace años y que somos usuarios de restaurantes, de peluquerías. No hay ningún tipo de problema. De hecho, estamos orgullosos de esa convivencia, ¿no? Y de esa multiculturalidad de nuestro barrio. Por eso consideramos que esta intervención no es un elemento integrador, sino más bien de imposición de una cultura sobre el resto, porque realmente en nuestro barrio conviven muchas culturas. De hecho, contabilizando los comercios, no llegan a 100 los comercios chinos frente a prácticamente el doble de comercios entre comercios locales y comercios de otras nacionalidades. Sí. Tampoco tiene una base en que sea una realidad parecida a otros Chinatowns que hay en el mundo, ¿no? Como se intentaba decir, porque realmente, fundamentalmente, son restaurantes y peluquerías. No hay comercios donde puedas comprar souvenirs chinos, artesanía china, otro tipo de no hay una base así, pero sobre todo es que los vecinos que vivimos en el barrio no somos chinos. Habrá chinos, obviamente, igual que habrá de otras muchas nacionalidades. Pero si tú miras el padrón de Valencia, de 19 distritos, estamos en el número 11 de población china. Es decir, que hay 10 distritos por encima de nosotros con más población china que el barrio de La Roqueta, ¿no? Desde Ayo, Convento, Jerusalén. O sea que no hay una presencia real de vecinos chinos. Sí la hay de comercios. Es verdad, y convivimos con ellos. Pero eso no quiere decir que se pueda anular toda nuestra identidad también valenciana, ¿no? El patrimonio que tiene nuestro barrio, que recordemos que tenemos dos fallas centenarias, sí, tenemos más fallas dentro del barrio, tenemos un trinquet que es el único que tiene Valencia.
El trinquet
histórico
de Pelayo, que es también centenario y que es nuestra identidad deportiva de toda la vida.
Efectivamente,
muy bien.
Sí, y un patrimonio arquitectónico, que al final estamos entre la Estación del Norte, que es una estación modernista, tenemos edificios patrimonio y de hecho cuidados por el ayuntamiento por patrimonio porque son de valor histórico. Entonces lo que no se puede anular es toda esa identidad que tiene nuestro barrio, convirtiéndola en un Chinatown artificial.
Sí, Olga, te quiero preguntar ya para ir concluyendo, ahora mismo en qué situación se encuentra todo esto, porque ya hemos visto las declaraciones del propio alcalde Joan Ribó, en que esto ahora no se va a convertir en una pelea o una lucha, no sé cómo ha explicado, de firmas, pero vosotros sí que queréis que lógicamente se os escuche.
Claro, pero mira, si no se trata de una cuestión de firmas, al final, ¿qué son los presupuestos participativos? Son votos recogidos entre los vecinos y, como decíamos, los vecinos de toda Valencia. Si no se puede escuchar a los vecinos, entonces, ¿de qué sirven los presupuestos participativos? Se ha hablado con los comercios chinos, de hecho se habla continuamente. Se ha hablado con el trinquet cuando han surgido problemas, pero no se ha hablado con los vecinos. El ayuntamiento no se ha puesto en contacto con nosotros y las declaraciones pues nos hacen ver que no está escuchando las voces de los vecinos. Y claro, nosotros cuestionamos en este sentido los presupuestos participativos, presupuestos ciudadanos que se supone que son para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, las infraestructuras, y nosotros no vemos ningún tipo de mejora en nuestro día a día con estos arcos chinos, sino una imposición, ¿no?, por parte del ayuntamiento y una intervención en el barrio turística, con destino turístico, pero no sé si ese es el destino de los presupuestos participativos o el objetivo, ¿no? Así que nosotros ahora mismo seguiremos con las movilizaciones porque no estamos en absoluto de acuerdo y porque creo que precisamente los presupuestos y el ayuntamiento tiene que escuchar en primer lugar a los vecinos.
Sin duda. Pues Olga Pradells, muchísimas gracias. Ha sido una explicación muy clara de cómo es la situación actual en el barrio, de cuál es el sentir también del vecindario, y esperemos que se puedan atender, en fin, todas las explicaciones que estáis dando, que son de lo más sensato, y efectivamente en un barrio histórico de Valencia y que como tal tenemos que defender, sobre todo atendiendo a la gente que lo habita, que sois ni más ni menos que vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A veure, és de veres que mira, a voltes els moments complicats com este que hem viscut en este any tan difícil de pandèmia, etc., i també, sobretot, recordeu, del confinament, ens ajuden a posar l'accent, no?, en algunes qüestions que són clau en la nostra vida, com és el tema de la nutrició i, sobretot, bueno, pues poder millorar, no?, la nostra salut a través d'allò que ingerim. Per això, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes prepara per este dissabte unes jornades que volen posar l'accent en això, no?, en construir una societat un poc més sana a través de la alimentació. Anem a parlar amb la seva presidenta, que és Paula Crespo, perquè ens expliqui això de què va, a qui va dirigit i bueno, qui ens va a oferir tot el seu coneixement a través d'aquestes jornades. Paula Crespo, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad es que no sé cómo estamos de salud alimenticia los valencianos, si hacemos caso a esto de la dieta mediterránea o esto es nada más que es una etiqueta que tenemos ahí colgada y que nos da igual y que comemos como comemos.
Bueno, el concepto de dieta mediterránea es como concepto está bien, pero es cierto que lo hemos desvirtuado un poco estos años, ¿no? Que parece que bajo el paraguas de la dieta mediterránea cabe todo y bueno, con algunos matices. Y es un poco lo que va en la línea de la jornada, ¿no? Que hemos elegido el lema que, como decías, construyendo una sociedad más sana. Uh-huh. Y bueno, el objetivo principal es poner en valor todos los ámbitos de trabajo que uh-huh. tiene el dietista nutricionista, ¿no? Porque como hemos visto, como bien decías, este año tan raro, esta pandemia,
sí.
lo que nos ha demostrado es que la salud es, vamos, el pilar fundamental y que cuando falla, falla todo, pero en la salud sí. influye la alimentación.
Claro, efectivamente.
Y por eso queremos, bueno, tocaremos diferentes ámbitos porque influye tanto en la educación, en el ambiente, la microbiota, un poco ya a nivel interno del organismo, uh-huh. y luego en diferentes patologías.
Está muy bien además que utilicéis esta fecha, vaya, elegéis esta fecha para hacer ese tipo de jornadas, porque además parece que nada más que nos preocupamos de la alimentación con un objetivo, que es el de perder peso. Y más ahora, ¿no? En esta época de primavera, cara al verano, la gente se fija en ese detalle y no en la calidad de lo que comemos, ni de cómo comemos, simplemente tener más o menos peso. Supongo que ese es el error más grave que se comete, ¿no?
Exactamente, ahí son dos errores los que comete la sociedad, ¿no? El pensar que al dietista nutricionista solo se va para perder peso y que solo consiste en no comer, ¿no?
Ya.
Y ahí es una de las mesas que tenemos bastante interesante, que es sobre el ambiente, ¿no? Cómo influye el ambiente, que es lo que llamamos el ambiente obesogénico, todos aquellos factores que nos rodean, que nos predisponen a comer peor y a esas tasas de aumento de obesidad. Sí. Luego también hemos introducido una ponencia que pensamos que también es importante, que es cómo influye lo que comemos en el ambiente, ¿no? Al revés, en el cambio climático, en el medio ambiente, que eso también es importante.
Hay una relación directa también de cómo comemos a cómo afecta al entorno natural, al medio ambiente, sí.
Claro, el impacto de nuestra alimentación tiene impacto en el medio ambiente. Yo creo que eso es importante porque con cada elección alimentaria que hace una persona está contribuyendo de una manera o de otra al ambiente. Yo creo que eso es importante. Por eso el público objetivo de la jornada,
uh-huh.
Es verdad que va enfocado pues un perfil sanitario por algunas charlas más técnicas,
uh-huh.
pero sí que es cierto que cualquier persona que tenga interés un poco en conocer los diferentes aspectos de dónde influye la alimentación,
sí.
también es bienvenido. De hecho, las inscripciones siguen abiertas, así que invitamos a todo el mundo a que tenga interés que se inscriba.
Bueno, porque esta jornada, bueno, como tantas que se hacen en cualquier ámbito, lógicamente también va a ser online, ¿no? No va a ser presencial, no se puede.
Claro, también esto nos ha obligado a adaptarnos a diferentes formatos, ¿no? Es un formato online y además también coincidiendo entendemos que, bueno, por los fines de semana uno dedica a lo mejor más tiempo libre a otras cosas, bueno, se queda grabada y todo el que se inscriba tiene acceso durante un mes para verlo cuando quiera. Por eso invitamos a todo el mundo que no piense que al ser sábado tiene que estar ahí solo delante de la pantalla. La ventaja es que puede preguntar a los ponentes,
sí.
pero bueno, luego lo puede ver grabado.
Desde las 10 de la mañana, ¿no?, el sábado, hasta, bueno,
hasta las 7.
7 de la tarde, hay diferentes charlas, diferentes conferencias, digamos, ¿no?, y cada una versa sobre diferentes temas, ¿no?
Uh-huh. La primera la abrimos de educación, ¿no?, cómo influye, cómo está la alimentación en el tema de comedores escolares. Uh-huh. Luego también una parte importante, el tema del vending saludable, ¿no?
Las maquinitas con los snacks, ¿no?
Exactamente. Pues bueno, contaremos con el apoyo de Teika, que nos contará si realmente el vending saludable es posible. Y luego, bueno, lo que comentaba de ambiente y nutrición, ¿no? Cómo influye uh-huh. el ambiente en nosotros y nosotros en el ambiente. Luego por la tarde tenemos la charla de, bueno, la microbiota que ahora también está muy de moda, ¿no? Los bichos que tenemos en el intestino, cómo influye también nuestra salud en ellos y cómo impacta también la microbiota. Luego también una mesa de patologías, sobre todo, bueno, pues centrados en la salud de la mujer, el tema de salud hormonal, que también está muy ahora en el foco.
¿Sí?
Y luego también sobre cómo influye la alimentación en los más ancianos, que yo creo que esta parte
muy bien.
También la pandemia nos la ha puesto en valor, ¿no? Que
siempre es importante, ¿no?, que nuestros mayores se alimenten adecuadamente, pero sobre todo en momentos así tan complicados todavía más, ¿no?
Exactamente.
Porque aparte la alimentación es la primera, digamos, herramienta para construir un sistema inmunológico eficiente, ¿no?
Exactamente, al final es es lo que decimos, ¿no? Que no se vea solo como la alimentación y la pérdida de peso en la obesidad, que influye la desnutrición. Uh-huh. También se ha visto, y con el tema del coronavirus también lo hemos visto, ¿no? La desnutrición es un factor de riesgo para empeorar cualquier patología. Entonces hay que estar también bien nutridos en ese sentido, ¿no? Y cómo influye también en la fragilidad de las personas.
Muy bien. Pues Paula Crespo, sé que vais a contar además con grandes expertos en la materia para hablar de cada uno de estos temas. Vamos a recordar cómo se puede la gente apuntar a esta jornada. ¿Me puedes decir?
Sí, en la web Jornadas Codinucova se puede, bueno, es un enlace, Jornadas Codinucova, y se puede ver el programa y la inscripción. Y ya digo que sí que es cierto que a lo mejor parece como muy técnico, pero bueno, esperemos que sea muy ameno y que sea también cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más, pues aparte de verlo, si tiene la oportunidad de preguntarle a, como has dicho, a grandes expertos, que para nosotros es un placer que puedan estar, aunque sea virtualmente, pero que nos acompañen ese día.
Muy bien. Pues yo repito la web para que la gente se tome buena nota. Jornadas Codinucova, que son las siglas del Colegio Oficial de Nutricionistas, de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Y también gracias a su presidenta, Paula Crespo. Un placer, gracias.
Gracias, un saludo.
El sistema Bilox se instala en tu casa, convierte tu puerta en infranqueable, dejando los pasadores permanentemente dentro, aunque pierdas la llave. Y yo quiero preguntarle a su creador, a Vicente Montesinos, ¿qué mantenimiento tiene este sistema, que es el mejor que hay ahora mismo para asegurar la vivienda, Vicente?
Bueno, pues este sistema, el único mantenimiento que requiere es que cuando se gasten las pilas, las cambies.
Ya está.
No tiene más. Sí, las pilas son de larga duración, normalmente suelen durar más de un año. Las puedes comprar en cualquier comercio, son de litio ion, de volt y medio, valen 1,50 cada pila. Y ya te digo, no tiene cuotas, no tiene mantenimiento, lo pagas y es tuyo. O sea que el sistema es el mejor sistema que existe en el mercado. ¿Por qué? Porque una vez que lo has pagado no tienes que estar pagando todos los meses la cuota. No, esto lo pagas y es todo tuyo para toda tu vida.
Y si se gasta la pila, te avisa, ¿no?
Si te gasta la pila, tanto en el móvil como en el mando, en la aplicación te sale una pila dibujada, sale verde, va saliendo amarilla hasta que se pone gris. Cuando se pone gris, te avisa. Pero lleva un sistema inteligente, quiere decir, si la pila se agota, se abre el sistema solo, pero tu cerradura continúa cerrada. Pero como te está avisando, no tienes problema, porque tú cuando veas que se pone amarillo, te vas, te compras una pila y la pones.
Y arreglado.
Se cambia en menos de un minuto. No tienes que quitar tornillos, no tienes que quitar nada. Quita la tapa, la pones, cambias las pilas, como las cambias en una linterna.
Muy bien. Pues para quien esté interesado, hay que recordarle el teléfono y la dirección web, 963-963-963, o entrar en bloqueo.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La información fallera, la actualidad y sus protagonistas con José González.
Cada viernes a partir de las 5 de la tarde nos escuchamos en COPE más Valencia, en el Casal de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Quedan 3 segundos. Ahí está Saneme, hay que tirar que se acaba. Vive ese cuadro de 3.
Este viernes a partir de las 21 horas, Valencia Basket Mombus Obradoiro, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Que ha estado genial, y sobre todo cuando.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Es Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE. Es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
COPE Valencia presenta GastroCope. Toda la información y sus protagonistas en la cita con más sabor. De la mano de Vicente Gil.
Hablaremos de restauración, de vinos, de producto y de turismo.
Pedro García Mocholín.
Hablaremos de gastronomía y lo haremos con pasión, sensibilidad y delicadeza.
Y Ainhoa Clavel.
Escúchanos los jueves de 5 a 6 de la tarde.
GastroCope. Escúchanos en el 92.0. Aplicaciones para dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Además, búscanos como GastroCope en Facebook e Instagram.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
Hoy toca de nuevo hablar de marketing digital y de cómo las empresas, por mucho que sean nuevas, que sean jóvenes, que sean más o menos grandes, cómo se posicionan en las redes sociales y en Internet en general para llegar al mayor número de clientes posibles en todo tipo de sectores, ¿eh? Hemos tenido desde, yo qué sé, desde la alimentación a la limpieza, a la medicina, qué sé yo, un poco de todo, y siempre de la mano de Lira Marketing y de Paula Cerveró. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Carles.
Muy buenos días. Bueno, cuéntame, a ver qué me metes en esta ocasión.
Pues mira, Carles, hoy vamos a hablar de algo que aún no hemos hablado.
Vaya, a ver.
Vamos a hablar de deporte y de uno no muy conocido. Porque si yo te digo longboard, ¿qué piensas?
¿Longboard? No, yo qué sé. Pues longboard, pues long, largo, y board, barco, no sé, tabla, no sé, ¿qué es esto?
Efectivamente. El longboard es un deporte de tabla, como el skate, pero ligeramente diferente.
Vale.
¿Por qué? Porque como su propio nombre indica, la tabla es más larga y las ruedas van por fuera. Entonces lo hace como un poquito más estable.
Ah, como un monopatín, vaya, pero más grandote. No, es para pegar saltos de estos, o sí, no sé.
Sí, también se pegan saltos también.
Ah, vale. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Soy ignorante. Claro, muy bien.
No, hombre, no.
Pues cuenta.
¿Y por qué te cuento todo esto? Pues mira, porque hoy te quiero presentar a Longboard Valencia, que es un club de apasionados de este deporte en la Comunidad Valenciana y que su nacimiento y desarrollo está muy ligado al mundo digital. Te voy a presentar a Nat Malaved, que es la impulsora de este proyecto allá por 2011.
Longboard Valencia nació, pues eso, ¿no?, de dos amigas que simplemente tenían la inquietud o su objetivo era, pues, conocer a más gente. Eso nos llevó a hacer un grupo de recreación que es muy similar a una asociación, simplemente, pues eso, para juntar gente. Entonces, en un principio solamente era una parte muy social, donde compartir una afición, que era lo que nos unía, que era el longboard. Pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una escuela. A día de hoy somos mucho más escuela que grupo social.
Oye, qué interesante. O sea, que de una asociación para hacer amigos, por una afición, ¿no? Fíjate, han creado un proyecto empresarial, aunque sea modesto, ¿no?
Totalmente. Es que, como ha dicho Nat, empezaron de la nada en Valencia, cuando ni siquiera era un deporte reconocido, porque no sé si lo sabes, pero el skate se reconoció en 2016 deporte.
No lo sabía.
Hace 4 días, realmente. Entonces, claro, lo que empezó como un grupo de amigos, a día de hoy se ha convertido en la primera escuela en Valencia de longboard y skate.
Muy bien.
Y claro, la manera que tuvieron de juntar a todas estas personas apasionadas por el deporte fue, cómo no, las redes sociales y, en este caso, Facebook.
Nosotros nacimos precisamente de Facebook y ahí es donde empezamos a conectar con la gente, tanto de Valencia como de toda España. Hacíamos quedadas, hacíamos eventos, incluso me atrevería a decir de todo el mundo, porque a nuestros eventos ha venido gente de todas las partes, tanto de Francia como de Estados Unidos, de Italia. Entonces las redes sociales es lo que nos ayudó a poder conectar con esa gente, ¿no?, a llegar a ese público objetivo. No sé, la verdad es que se hizo una comunidad muy grande.
Bueno, he hecho yo antes una empresa modesta y a lo mejor no lo es tanto, porque si efectivamente consiguen tener este impacto y tanto ámbito de actuación, con gente que viene desde tan lejos, en fin, la cosa va francamente bien, ¿no?
La verdad es que no paran. Mira, actualmente dan clases en el polideportivo de Vetero, en Alboraya. Y básicamente allá donde los solicitan para hacer, yo qué sé, para hacer shows, para hacer talleres. Y tienen alumnos de todas las edades, pero empezando por los 4 añitos.
Caray, qué barbaridad.
Sí, niños y niñas que son auténticos espectáculos en la tabla. ¿Y cómo organizan todo esto? Pues mira, gracias a su página web, valencialongboard.com, que ahora mismo no se puede ver porque está en renovación. Porque como te digo siempre, Carles, una web tiene que estar viva, actualizada y atractiva, porque si no, tú me digas.
Claro, efectivamente.
En breve, vamos a lanzar nuestra nueva web. Con toda la información, absolutamente todo lo que os hemos contado, de clases, de eventos, de clases de skate, de clases de longboard, para niños, para adultos, desde principiantes, niveles intermedios, tecnificación, los campus, bueno, ahí vais a tener la información de todo.
Oye, la verdad es que me está apeteciendo un montón a mí también, ¿eh? Porque, bueno, esto entiendo que será, en fin, yo ya soy mayorcito, pero para todas las edades, ¿o cómo funciona esto?
Para todas las edades, por supuesto. Vale. Y encima son un amor, son una gran familia. Aunque vayan creciendo y creciendo, se mantiene este ambiente familiar y la verdad es que da gusto. Y claro, como has oído, es un no parar, o sea, no paran. Y tienen que mantener contacto directo y constante con toda su comunidad. Y como sabrás, y como sabrán todos los que nos estén oyendo, Facebook ya está un poco en desuso.
De capa caída.
Sí, así que Instagram se ha convertido en su herramienta de trabajo fundamental.
A nosotros la verdad que la mayoría de gente contacta con nosotros vía Instagram, ¿vale? La mayoría de alumnos que se ponen en contacto con nosotros para informarse sobre clases nos llega por Instagram y tráfico por la web, porque luego para lo que nos funciona a nosotros muy bien es el boca a boca, son nuestros propios alumnos que están muy contentos y muy a gusto y pues lo hacen saber al resto de amigos.
Pues oye, la verdad es que me ha encantado esta iniciativa y esta actividad, ¿eh? Que es verdad que nada más que he visto de vez en cuando a alguno de estos jóvenes por el carril bici, que además llevan estos monopatines hasta con motorcillo, que también los he visto, y da gusto ver lo bien que van, ¿eh?
Sí, es un medio de transporte muy guay además, porque encima puedes transportarte y encima ocio, lo tiene todo.
Efectivamente. Pues Paula, muchísimas gracias una vez más.
A ti, Carles.
Ha sido un placer y como siempre vamos a explicar a la gente que bueno, quien tenga interés en poder potenciar su negocio o explicar su experiencia en el mundo digital, bueno, siempre puede contar con el ILA Marketing, con este espacio y con un teléfono para que se ponga en contacto contigo, ¿no?
Claro, que nos envíen un WhatsApp al 684 40 41 19 o que nos busquen por internet y nos envíen un correo o por redes sociales, lo que prefieran.
Muy bien. Si habláis de marketing digital, estáis de lo más posicionada. Faltaría más, ¿eh?
Por supuesto.
Paula, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
A ti, Carles. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Maneu a permetre que parlem a continuació d'economia, però no des d'un punt de vista farragós i complicat, sinó de l'economia que sustenta una ciutat com València, sobretot arran de l'última fusió bancària, veritat, està que uneix la Caixa, que per altra banda va ser la Caixa que va comprar el Banc de València, i també Bankia, que també és una fusió prèvia d'altres entitats en la que també estava, per exemple, la Caixa d'Estalvis de València. Vaja, Bancaixa, al final, al cap i a la fi, tot ha tornat així a la nostra ciutat, però a través de diferents fusions, i la realitat és que ni tenim Banc de València, ni tenim Bancaixa. I bueno, pues han vingut altres, no?, a donar-nos aquest servici fonamental perquè una ciutat com la nostra pues puga créixer. En fi, després de tot això i des de molts anys en què les entitats bancàries han sigut protagonistes de les notícies econòmiques per, bueno, pues tant de desgavell, no?, com ha hagut en matèria econòmica en el nostre país, avui anem a parlar d'un llibre que ha escrit Juan Broseta, que entre altres qüestions, bueno, pues va ser accionista del Banc de València, ara és fundador de APABanc Val, que és ni més ni menys que una associació de xicotets accionistes que no estaven, no? Dins del seu consell d'administració. És professor de la Politécnica, enginyer, en fi, amb un to de coses, i ha tingut la sensibilitat d'intentar fer entendre a la gent que ha passat amb el nostre banc més emblemàtic. El tenim ja al telèfon perquè ens explique què ens conta en este llibre. El hundimiento del Banco de València. Don Juan Broseta, què tal? Buenos días.
Bon dia.
Un plaer tindre-lo, encara que siga telefònicament, al nostre programa.
Igualment.
Bueno, ha fet vostè un llibre molt senzill d'entendre i de llegir, no és massa gran, no té apenes, no arriba a 100 pàgines, però en la que vostè ha volgut desgranar, no?, com els valencians hem tingut la mala sort, o hem consentit, no se sap mai, quedar-nos sense entitats bancàries pròpies.
Evidentment, sí. Jo he volgut, d'alguna manera, en un llenguatge normal i fàcil d'entendre, pues de alguna manera explicar com se va deixar que s'enfonara un banc tan característic i tan emblemàtic com el Banc de València, i que d'alguna manera puga la gent saber per què no se va fer res, per què una sèrie de persones que estaven manejant el banc es deixaren portar per interessos seus personals i enfonaren el banc. Enfonar en el banc, i ahí explique com varen enfonar el banc i explique com s'haurà pogut salvar el banc. És a dir, i després, com a valencià que sóc, em sap greu que, d'alguna manera, és que hem perdut aquesta oportunitat de tindre un banc valencià. Aixina com hi ha caixes d'establis, com la caixa d'on tenien, que s'han salvat i han tirat endavant. D'alguna manera, jo tinc la idea de que era fonamental, igual que varen pensar fa molts anys uns valencians que varen quedar-se el Banc de València comprant als fundadors la part corresponent, a tindre un impuls econòmic propi dels seus negocis, sigui la taronja, la ceràmica, etcètera, etcètera, no? Entonces, jo, que ha estat anant a les Juntes General, que era accionista del Banc de València, pues, jo des del 2008 vaig veure que estaven fent una sèrie de trampes i anomalies. Jo tractava d'intervindre les Juntes Generals preguntant i d'alguna manera no feien ni cas, no? Entonces, jo d'alguna manera vaig veure que hi havia una altra gent que també tenien una sèrie d'accions, que en definitiva pues són xicotets ahorradors, eren jubilats del banc, que havien volgut, entonces les negociaven el pagar-los en accions del banc en comptes de diners quan se n'anaven, no? I entonces aquesta gent estava en les juntes preguntant i estaven al voltant, i jo, quan vaig veure que no feien ni cas i que el president Olivas dia que no tenia ni idea, perquè la llei mos emparava per preguntar lo que volíem.
Sí.
I ell, pues, dia que no tenien prou accions, un desgavell.
Un desgavell. És de veres que el Banc de València, com en aquell moment de tantes altres entitats, s'escudava, no?, que era una qüestió de la situació econòmica del país, la crisi, etcètera, però el que estava passant és que estava molt mal gestionat, no? Perquè si altres han pogut salvar, efectivament, al final la venda o el regal que se fa a canvi del deute, no?, a la Caixa, que per després ser de CaixaBank, en fi, pues això se podia haver evitat d'alguna altra forma,
totalment,
no?
Mira, jo, tot això que es diu ara, no?, és que la ola immobiliària mos arrastra. Bueno, anem a veure. És veritat que la ola immobiliària era un dels factors que van intervenir per a que el banc s'enfonara, perquè, clar, si vostè està en un banc o tu estàs en un banc i eres el que estàs gestionant, i un amic teu que està en el Consell te diu: mira, jo ha comprat estos terrenos que están en percalificar,
sí,
y necesite un crédito. Y bueno, tú me dones un crédito sin garantías y me dones un crédito en España o fuera de España, como va a pasar también, y de alguna manera pasa el temps, no se califiquen o no se fan los edificios, tú no reclames es dinés porque sí, no tienes garantía,
claro,
y el teu amic es queda en es dinés,
claro,
y claro, totes ixos que no es la crisis inmobiliaria, son timos inmobiliarios.
Sí, sí. Ese es un ejemplo, pero que se repetía de forma... No, ¿no?
Que en el Banc de València era típic. Una de las cualidades, digamos, una de las cosas que va a ser influyente, y dice, en el tema que ya que hablamos, tú has hablado del tema inmobiliario, pero bueno,
sí, sí,
y
sí,
había unos tres temas, porque el Banc de València tenía participación en un montón de empresas.
Claro.
Muchas de ellas... desde una ITV, desde empresas eólicas, desde empresas de energía solar, desde Aguas de València, desde Aqua Group, tenía muchas participaciones en empresas. Bueno, y había una situación en la cual, bueno, lo que no puedes hacer es las empresas rentables y les regales a los teus amics.
Sí. Y les que no tienen déficit, les quedes tú. Molt bé.
Y les que son pérdues y pérdues, que es comença a aparèixer les pérdues en el 2006, perquè jo tot això ho tinc estudiat, sí, a nivell de detall, ixes, les que donen pérdues, ixes te les quedes tu com a banc, claro.
Claro.
Això no és...
Això no pot ser,
la
no?
Goma
no pot ser.
Que se tire hasta l'infinit. I, claro, ells sabien perfectament el que estaven fent.
Sí, sí, sí.
Lo sabien perfectament, perquè no mos enganyem. Esta gent que estava gestionant el banc tenien experiència i eren professionals preparats per a saber el que estava bé i el que no estava bé.
Correcte.
El que era al marge de la llei i el que no era al marge de la llei.
Claro.
Perquè no eren uns neòfits. Algun hi havia en el Consell d'Administració, algun conseller que podia ser més o menys neòfit en algunes coses de detall. Però, bueno, els demés eren...
Sabien el que estaven fent, segons vostè explica.
I no pot ser que les empreses desgestionaren ells bé i després, concretament, Parra era un professional de la banca que sabia més que l'oli de tenda, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Això ho sabia tot.
Bueno, la veritat és que no tenim temps d'explicar en detall tot això, per això tenim afortunadament el seu llibre, en el que vostè diu, bueno, nomena a tots i cadascun d'estos responsables del banc, perquè la gent entenga un poquet com va ser aquest episodi llarg de l'afonament del banc i la seva posterior venda, perquè la gent sàpiga quins són els responsables, no, de que ara mateixa no tinguem cap entitat amb eixe pes que tenia quan va néixer el Banc de València.
Sí,
el hundimiento del Banco de València. Juan Broseta nos explica por qué nos hemos quedado sin nuestra entidad financiera bancaria más representativa. Señor Broseta, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Gracias.
Hasta que vos te huiga, ¿eh?
Un placer.
Igualmente.
Ara, quina hora s'ha fet ja? Són ja pràcticament les dos. Estava repassant en el cap la xerrada que hem mantingut amb Broseta del llibre este de l'hundiment del Banc de València. Estava pensant en lo barat que eix, carregar-se una entitat com Meixa, la mala praxis de qui va estar al front, i bueno, pues mira, s'encaixa sense banc i no sembla que ells hagin pagat tot allò que van fer. En fi, les coses que passen. Com dic, arribem a les 2 del migdia, finalitza el temps de magazine, però com sempre, bueno, pues així sempre estem per oferir-te la millor programació. Arriben els informatius, els esports, Luz de Cruce i una vesprada carregada de continguts especialment preparats per a tu. I també la nostra pàgina web, sempre al teu abast, cope.es/València. Que tingueu una bona estada i fins demà. Adeu.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.